Vanidad, mis ojos no son muy buenos, pero las palabras de Dios siempre son buenas. Continuaremos nuevamente en nuestro estudio de Apocalipsis, capítulo 5. Hemos visto que hay un libro, un rollo, en la mano de aquel que está sentado en el trono y que el que está entronizado es Jesús. También hemos visto que el Cordero, el que toma el libro, es Jesús. Esta es una visión de las cosas celestiales y no sigue las normas humanas. Ni siquiera se parece en nada a algo que veríamos en los lugares de poder terrenal. El rollo será tomado por aquel que es el único digno de tomarlo y abrir sus sellos. Podríamos pasar por alto las razones por las que solo Él es digno, Él es el creador, el justo sin pecado, gracias, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el único de todos los nacidos de mujer que nunca transgredió la perfecta voluntad de Dios. Podríamos seguir adelante, pero no lo hagamos. Si dan razones de por qué es digno, o se dan razones de por qué es digno. Si Dios nos dice algo, que nunca pasemos por alto eso. En Apocalipsis capítulo 5, versos 8 al 10, leemos: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Analicemos un poco esos versos. Primero, como dije en una lección anterior, la imagen de él recibiendo algo de mismo en esta visión puede resultar confusa para la mente natural. Pero como también dije, estamos ante una visión que representa eventos reales, no los eventos en sí. Este no es el único lugar en Nuevo Testamento donde vemos algo así. Efesios capítulo 5, Efesios 5, verso 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Una persona dice que es la iglesia desde la iglesia o en la iglesia. Creo que es verdad. Una parte. Hay una lección muy profunda detrás de estas palabras respecto de una porción de la iglesia. No todo su pueblo, no todos los que son salvos y tienen seguridad en el cielo, no todos los que tienen vida eterna le permiten limpiar sus corazones y sus acciones a través de su palabra. Algunos lo hacen y son de ellos de quienes se habla aquí. Pero este pasaje nos dice que Cristo, que ama, que se entregó, que santifica y limpia, Él mismo presentará a estas personas. Un ejemplo un poco tonto. Años atrás tuve un huerto y siempre sembraba maíz. Me gusta mucho. Lo cuidaba y quitaba las malas hierbas a su alrededor. Cuando estaba maduro, lo cogía, le quitaba la cáscara a la mazorca, yo llevaba adentro, lo hervía durante unos 4 o 5 minutos y ponía un poco de manteca y sal y luego me lo comía. Y así se podría decir que yo, que hizo el trabajo, me presenté el maíz. Yo, el comedor, recibí de mí mismo al jardinero. Un poco tonto, pero es un ejemplo. Mirando a Daniel 7, vimos a Cristo con las nubes de su pueblo que lo acercan delante de aquel que está en el trono. Podríamos decir que en su adoración, él como Dios, adoración a él como Dios, el Hijo de Dios, y como el Hijo del Hombre y no simplemente un hombre, ellos o nosotros los llevamos en nuestros corazones al hecho de su deidad. Y así lo vemos, el Hijo del Hombre nacido de una virgen, rodeado por aquellos a quienes él murió para redimir, recibiendo su reino del mismo, al el anciano de días, el Dios eterno, el Hijo de Dios, aquel cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El mismo evento se registra también en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, aunque las imágenes son diferentes. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. En Daniel capítulo 7, verso 14, lo expresa de esta manera: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Dios quiere que siempre pensemos en Cristo como Dios, y no solo como un buen hombre o simplemente como un profeta. Es Dios, el Hijo Dios, también que Hijo de hombre. Los reinos de este mundo son suyos por derecho divino, suyos porque Él es el Creador. Cuando Jesús estaba en juicio ante Pilato, hizo una declaración acerca de su reino. Juan capítulo 18. Juan 18, verso 36. Dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y entonces vemos que cuando Él vino a la tierra y cuando cumplió toda la voluntad de su Padre durante su estancia aquí, no se trataba de ganar un reino en ningún sentido terrenal. En aquel entonces no poseía los reinos de la tierra. Por eso repito que en Daniel vemos a Cristo, aquel que, nacido como hombre, se humilló como siervo, obediente hasta la muerte, para que nosotros vivamos. Lo vemos recibiendo de sí mismo al Todopoderoso Dios, el reino eterno. No por ser un conquistador en este mundo, sino como aquel que fue el único que se sometió con humildad a la plenitud de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las razones declaradas por las que Él es digno de tomar el libro y abrir sus sellos? Una lista es simple. 1. Tú fuiste inmolado. 2. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. A eso me gusta mucho. Somos una familia, todos pueblos de Dios, una familia, un cuerpo, una iglesia solamente, no muchos. 3. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Él murió por toda la raza humana perdida y pecadora. 1 Juan capítulo 2, 1 Juan 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquellos que creen erróneamente que la predestinación tiene que ver con quién será salvo o quién no, generalmente enseñan algo que llaman expiación limitada para acompañar ese error. Afirman que Jesús murió solo por los pecados de aquellos que lo aceptarían como su Salvador. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? No, absolutamente no. Por los de todo el mundo. Y así hasta los que lo rechazan fueron provistos. Todos están invitados a la salvación. Juan capítulo 3, verso 10 y 6. Juan 3, 16. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hace así millones de personas lo han aceptado, quienes con ello han sido redimidos de la culpa y del castigo de sus pecados. Vemos en Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10. Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, al que Cordero. ¿Qué nos dice esto? Que el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue eficaz. Realmente se ocupó de nuestros pecados. Todos los que vienen a Él son redimidos. No habrá ningún grupo de personas que no esté representado entre los redimidos. Y no se limitó a liberarnos de esclavitud y la condenación que trae el pecado. Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuál era el deseo de Satanás cuando se rebeló contra Dios? Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versos 13 y 14. 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a, la, a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, los pueblos de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En otras palabras, Satanás quería gobernar, desafiar la autoridad de Dios, ser como Dios en su lugar y en su poder. Su fracaso es inevitable. El verso 15 de ese capítulo dice: Mas tú derribado eres hasta el Seol y los lados del abismo. Y no es cierto que quienes anhelan un gran poder en este mundo se parecen mucho a Satanás, ¿verdad? Los 3 años y medio de tribulación sin paralelo que vendrán sobre la tierra serán en gran medida un proceso de derrocamiento de los gobernantes impíos de esta era presente, quienes en aquel día venidero se presentarán en abierto rebelión contra Cristo. Salmos 2, versos 1 al 3, Salmo 2, 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cueros. Como el maligno cuyo camino desigan, ellos también fracasarán y caerán. El siguiente versículo de ese salmo dice: El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero Dios ofrece una realeza sacerdotal como parte de la redención. Es nuestro. Es un regalo gratis. Algunos imaginan que debemos ganarnos ese lugar, y yo reconoceré libremente que será una recompensa por la fidelidad a Cristo, por poner nuestro corazón y nuestra mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra, por retener firmemente la palabra de Dios. Pero en otro sentido muy real, es parte de lo que recibimos cuando somos redimidos. El 23 de junio de 1894 nació un bebé. Nació un bebé en Inglaterra. Era el hijo primogénito de sus padres. Fue desde el momento de su nacimiento heredero del trono. Y más, tarde se convirtió en el rey Eduardo el VIII de Inglaterra. Se convirtió en rey en 1936. Y antes de finalizar ese año, abdicó para casarse con una mujer manipuladora de baja moral y carácter básico. Nació para ser rey, pero lo descartó para poder hacer algo de mala reputación. Cuando nacimos de nuevo, un trono de gloria fue puesto delante de nosotros junto con un real sacerdocio. Es nuestro, a menos que decidamos ser infieles. Decidamos servir a nuestra carne en lugar de a nuestro Señor y Salvador. Entonces, Jesús logró todo esto. Lo puso a disposición de todos los que lo aceptan, acepten de él. Se ofrece gratuitamente, sin precio, a cualquiera que le responda. Ningún ser humano podría conocer ni alcanzar nada más elevado. Y sin embargo, en vida y muerte fue despreciado y desechado entre los hombres. No hay nadie tan justo como él, ni nadie tan misericordioso como él. No hay nadie que haya hecho el bien que él ha hecho, ni nadie que ofrezca más que él. No hay nadie tan digno como él de ejecutar juicio del derrocar la rebelión de la raza humana contra él. Él tomará el rollo y abrirá los sellos, y el juicio será derramado. Juan capítulo 5, verso 22. Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Nuestro juez ha impuesto la pena de muerte por el pecado, como vemos en Romanos capítulo 6, verso 23, y en todo el pacto de la antigua ley que Dios hizo con Israel. Pero luego, nuestro juez se convirtió en nuestro sustituto para llevar el castigo por nuestros pecados. Él es digno de tomar el rollo y de abrir los juicios que deben caer sobre el mundo que lo ha despreciado y su gracia, pero Él es digno de mucho más. Apocalipsis capítulo 5, versos 11 al 14. Capítulo 5, 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones y millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esto, por supuesto, recuerda la que leemos en Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. 4, 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Tanto en el Salmo 145, verso 3, como en 1 Crónicas, capítulo 16, verso 25, vemos las palabras: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El Salmo 48, verso 1, hace una declaración similar. En estos pasajes del Apocalipsis lo vemos muy alabado. En Lucas capítulo 11, versículo 1, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Así lo hizo. Pero las palabras que pronunció se han convertido en algo ritual. Para muchos cristianos, algo que debe repetirse de memoria y sin examinar las instrucciones de Jesús dio. Los discípulos no dijeron: enséñanos una oración para repetir. Y creo que todos los aquí presentes que han sido creyentes durante mucho tiempo han aprendido a orar como enseñó Jesús, y no simplemente a hacer de sus palabras una vana repetición. Creo que podemos aprender de la plenitud de alabanza que vemos en Apocalipsis capítulos 4 y 5. Vemos siete palabras establecidas en Apocalipsis capítulo 5, verso 12, como cosas que el Cordero es digno de recibir. Y algunas de esas palabras se repiten en la otra adoración que se ven en los capítulos 4 y 5. El número 7 representa plenitud o perfección. Aquí creo vemos alabanza completa. La lista: poder, riquezas, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Algo en que pensar al considerar esas cosas, mi pensamiento inmediato es que Él ya las tiene. Podemos imaginar que aquel por quien los cielos y la tierra fueron creados y aún ahora son sostenidos, no tenga poder. O que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, aquel que constituyo yo heredero de todo, en cierto modo carece de riquezas. Que aquel que de Dios se hizo sabiduría para nosotros, Jesús, no tiene sabiduría. Podría seguir, pero creo que entienden lo que estoy diciendo. En sí mismo no le falta nada. Lo que le falta al mundo incrédulo y rebelde, que comenzará a conocer su juicio cuando se abran los sellos, es lo reconocimiento de que Él es digno de poseer todas estas cosas. Y lo que traemos en lo que Hebreos capítulo 13, verso 15, llama el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. Es una conciencia de quién es Él, de lo que Él es, está hecho, de los atributos que son suyos como hijo de Dios y hijo de hombre, de sus caminos y sus obras, y de su incomparable dignidad de ser alabado y glorificado por su pueblo. La palabra griega, lambano, traducido a recibir en 4:11 y tomar en 5:11, no significa necesariamente que uno esté obteniendo lo que aún no es suyo. Dejo esto en el suelo. Es mío. Ya sea que lo recoja para mí o que otro diga que es mío y que por tanto soy digno de recibirlo, nada me ha sido añadido. Es mío. Es mío. Y lo recogeré. Soy viejo. Es mío. Lo recogeré. Todo lo que vemos de poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honra, gloria y alabanza es de Él. Cuando se los rendimos en alabanza, le estamos dando lo que es suyo. miremos brevemente esas siete cosas que rendimos en alabanza a aquel que es digno. Al hacerlo, descubriremos que Él nos los ha dado en cierta medida. En nuestra alabanza se puede decir que le devolvemos lo que es suyo, sin perder lo que Él nos ha dado cuando hacemos eso, porque también nos entregamos a nosotros mismos. Primero, el poder. La palabra usada en griego es la raíz de palabras como dinamita y dínamo. Él tiene el poder de destrozar la oposición de Satanás. Él tiene el poder de colocar su poder en nosotros por el Espíritu Santo. Él tiene el gran poder para cualquier cosa que debe hacerse. Las riquezas, una promesa en la que me ha mantenido firme durante muchos años, como una realidad para mi propia vida y mi camino en Jesucristo, es Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hay límite para lo que Él puede suministrarnos, incluso en el ámbito natural. Él dice en el Salmo 50, verso 10, porque mía, Salmo 50, verso 10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Ageo, capítulo 2, verso 8. Ageo 2, 8. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Si necesitan algo de este mundo, físico y material, con énfasis en la palabra necesitan, si necesitan, que no debe reemplazaría con la palabra querían, diferente. Él es muy capaz de satisfacer esa necesidad. Pero cuanto más suplirá nuestras necesidades espirituales con sus grandes y eternas riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios 1, 3. Pablo escribió, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esas ricas bendiciones ya son nuestras. Todo lo que tenemos que hacer es aprender de ellos y aceptarlos. Esas riquezas de bendición ya os han sido dadas. La sabiduría, esto también es suyo sin límite, y ha hecho plena provisión para compartirlo con nosotros. Santiago, Santiago 1, verso 5. Santiago 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todo lo que necesitan hacer es preguntar. Y no es necesario asistir a ninguna escuela especial para adquirir esta sabiduría. Todo lo que necesitas hacer es ir a Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. La fortaleza. No soy lo suficientemente erudito en griego para poder explicar completamente la diferencia entre las dos palabras traducidas, poder y fortaleza, allí en Apocalipsis. Lo que sí sé es que Efesios capítulo 6, verso 10, usa la palabra griega traducida fortaleza, donde se traduce fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todas esas cosas son suyas, pero también son nosotros. La honra. Queremos honrarlo con nuestra alabanza. Algo en que pensar cuando honramos o elogiamos a alguien, reconocemos su valor, vemos su valor, vemos ese aspecto de la palabra en 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Capítulo 6, verso 20, donde dice: ¿por qué habéis sido comprados por precio? Es la palabra griega mismo. Por precio glorificad. Pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos puso un valor. El precio al que nos valoró no fue la plata ni el oro. Un gran precio, sino la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo? De un cordero sin mancha y sin contaminación. La gloria. Verdaderamente nuestro Dios y nuestro Salvador es glorioso, pero su voluntad y su propósito es compartir esa gloria con nosotros. Colosenses capítulo 1, verso 27. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Es decir, a los que han aceptado a Cristo y que por esa simple base Dios ha llamado santos en su palabra. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza o mejor y más exactamente traducida, la expectativa segura de gloria. La alabanza. Esa palabra griega traducida alabanza significa literalmente buenas palabras. Y por eso puede significar hablar bien de alguien, alabar al alguien. Pero también puede hablar de esas bendiciones, esos bienes espirituales y hasta las cosas terrenales que Él nos otorga de acuerdo con su voluntad. Verás, Él habla bien hacia nosotros y es hecho. Él habla la palabra y la bendición no puede dejar de venir sobre nosotros. El miércoles 13 de marzo reflexioné sobre cómo terminar esta lección, esta serie de lecciones. Y luego me di cuenta de que solo hay una manera correcta. Les voy a pedir se pongan de pie juntos y den alabanza al Cordero que fue inmolado, a Jesucristo que nos amó y se entregó por nosotros. Sé que es hora de almorzar, pero adorémosle juntos. Démosle todo lo que Él nos ha dado, todo aquello de lo que Él es digno. Aleluya. Aleluya. Bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul. All that is in me. Bless the Lord. Bless His holy name. We worship You, O God. We praise You. We thank You. You are worthy. Worthy of our praise. Worthy to receive honor and power and riches. We worship You. We worship You, O our God. Hallelujah. 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 Great is the Lord and greatly to be praised. We worship You. We worship You, O God. We worship You, O our God. Hallelujah. 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 Hallelujah.